Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Hoy 26 de mayo y ya entramos en el primer minuto de las 9 de la mañana. Bienvenida Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos.
Qué guapa, te has pintado muy bien hoy, me gusta cómo te has pintado.
De verdad, este hombre.
No, en serio, ¿verdad que sí? Adriana, de Cochea de los Andes, de Cochea de toda la vida, ¿que sí?
Como hombre, siempre.
Te favorece eso. Qué pena que la radio, dicen que la radio no se ve la gente, pero no es verdad, porque tenemos muchas veces Paralelo 20 se ve.
Eso es.
Grabamos aquí, hoy no lo vamos a hacer, pero grabamos a los invitados y grabamos. Y de vez en cuando metemos imágenes de Paralelo 20.
Estás muy guapo.
Muchas gracias. 26 de mayo. ¿Qué ocurrió un 26 de mayo en la historia de la humanidad?
Pues alguna que otra cosa.
Efemérides.
Venga.
Fijaros, poca gente sabe que Simón Bolívar, el libertador, ¿no?, venezolano, el libertador de Iberoamérica, Simón Bolívar, se casó con María Teresa Rodríguez, una española, en Madrid. Fíjate, poca gente lo sabe, ¿eh? Simón Bolívar,
no tenía ni idea.
Le ubicamos allí en Venezuela y tal, en Sudamérica, y sin embargo se casó con María Teresa Rodríguez aquí en Madrid, que fue un matrimonio breve. Porque nada más irse a Venezuela, María Teresa cogió unas fiebres amarillas y murió. O sea que le duró poco el matrimonio con la española Simón Bolívar. Un 26 de mayo, precisamente, un día tal como hoy, de 1802, Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez aquí en Madrid.
Pues fíjate. Qué importante, bueno, más que importante, un día como hoy, en 1935, se inauguró la línea aérea Madrid-París, esa que prácticamente todos habremos volado, o si no, estamos deseando hacerlo.
La primera que se voló a París.
Madrid, se inauguró la línea aérea Madrid-París.
En 1935.
El 26 de mayo.
Bueno, pues mira, fíjate, más viajes, ya empezó ahí el turismo, claro.
Hombre, hace mucho.
Oye, ¿sabéis que un 26 de mayo de 1897, agarraros, mieditis, se publicó la novela de Drácula, la escrita por Bram Stoker?
O sea, yo la he leído.
La has leído, pero la auténtica.
La auténtica.
Pues un día tal como hoy de 1897 salió publicada la novela de Drácula.
Pues anda, que no ha generado...
De ahí se han hecho todas las películas.
Pues fíjate, Marcial, que esa novela tiene la descripción más escalofriante de una persona que he leído nunca jamás.
¿Sí? ¿Y te acuerdas de ella o no?
No me acuerdo, pero me acuerdo que la tenía subrayada.
¿No? ¿De descripción de qué? ¿De Drácula?
De Drácula.
¿Ah, sí?
Sí, la descripción física de
bueno,
él.
Bueno. Oye, en un 26 de mayo de 1923... se celebra la primera carrera de las 24 horas de Le Mans. Aquí estamos en la radio deportiva, ¿eh? Las 24 famosísimas 24 horas de Le Mans. Un 26 de mayo de 1923 fue el primer día.
¿El 23?
Sí,
fíjate.
Fíjate, en el 1923.
Mía. Bueno.
Velocidad, 80 kilómetros hora. En 1923. A ver, la tuya.
Pues mira, yo, para todos los que paseáis por esa maravillosa Plaza de Santa Ana, os acerquéis a Madrid, seguro que muchos habéis visto que hay un monumento a García Lorca. Uh-huh. ¿Vale? Pues fíjate, se inauguró un 26 de mayo de 1986. Ahí se colocó ese monumento a García Lorca, que todos habéis pasado y seguro que tenéis muchas fotografías en la Plaza de Santa Ana, que es uno de los sitios más turísticos y más concurridos.
¿Y os acordáis del Concorde?
Hombre, ¿cómo no?
Bueno, pues los rusos tenían un Concorde también, que era igual, exacto. Lo sacaron antes que el Concorde, que era el Tupolev 144, que era el similar al Concorde, y batió también el récord de velocidad al volar a Mach 2, nada más y nada menos. Así que, y salió antes del Concorde, pues un 26 de mayo de 1970. O sea que, ni en 1995, Antonio Flores. Antonio Flores.
No me digas que...
El cantante, un 26 de mayo, dio su último concierto en Pamplona y 5 días después murió. Así que le hacemos un homenaje también desde aquí. Y un 26 de mayo, un día tal como hoy, bueno, mejor ayer porque hoy estarán cerradas las agencias del Corte Inglés, se fue Pilar García del Olmo al Corte Inglés a coger una oferta extraordinaria.
Efectivamente, me fui y hoy os lo cuento, como es que, por ejemplo, ahora mismo con Viajes del Corte Inglés es muy fácil viajar a México con Aeroméxico. ¿Y por qué? Pues porque veréis, tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid. Y a partir del 16 de junio estrenan ruta desde Barcelona. Bueno, además no penséis que se viaja en cualquier avión, no, no, no. Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner.
Uno de mis favoritos.
Lo sé, Marcial. Uh-huh. Y bueno, a ver, para los que no lo conozcáis, os traduzco. Pues tiene pantallas táctiles individuales con películas, series, juegos, comidas y bebidas gratuitas a bordo. Y más espacio para estar muy cómodo, muy importante. Vamos, solo os digo que fijaros, en la clase Premier los asientos se convierten en cama directamente.
Sí, señora.
Ahí es nada. ¿Y de precio? Pues eso es lo mejor, porque Viajes del Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico, Madrid-México, desde 579 euros, ida y vuelta, y Barcelona-México, desde 530 euros, ida y vuelta. Y además se puede pagar en 3 meses. Así que ya sabéis, reservad en las agencias de Viajes del Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Para volar con Aeroméxico y Viajes del Corte Inglés.
Cuando quieras, vuelas con ellos.
Bueno, noticias que han ido llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana, y así son, así las contamos, y algunas muy curiosas, como por ejemplo, a ver, la isla de Elba, ya sabéis dónde está la isla de Elba, ahí entre Cerdeña y Sicilia, cerca de la costa italiana, resulta que sus hoteles...
¿Han tenido una idea?
Si llueve, te devuelven el dinero.
Bueno, si llueve, más de 2 horas o 2 horas.
Más de 2 horas.
Bueno, 2 horas, concretamente durante el día. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Ahí los hoteleros con el reloj.
No, pero mira,
que llueva 1 hora 59 minutos.
Han tenido esta idea porque es verdad que el comienzo de la temporada turística por ahí en eso, marzo, abril, no ha empezado muy bien. Uh-huh. Y ellos han dicho, oye, pues sí, han visto que no llegaba más tanta gente de la habitual y han dicho, vamos a poner remedio y, por ejemplo... Pues han instaurado eso, es decir, si llueve más de 2 horas, se reembolsa el importe total del día a los huéspedes.
A ese día que llueve.
Claro, del día que llueva. Eso sí, también si llueve de 10 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Si te llueve mientras estás durmiendo, pues hijo.
No cuenta.
No cuenta, ¿no?
No cuenta.
O sea, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Oye, pero ¿qué te
Alguno protestará. Oiga, ha llovido a las 4 de la mañana, justo cuando salía yo a la playa.
La verdad es que la hemos cogido esta noticia por original.
Me parece muy bien.
Curiosa, sí, sí. Y, ¿no? Siempre estamos en Semana Santa todos preocupados y que del tiempo.
Objetivo de esta noticia, salir en los medios y lo ha conseguido,
así efectivamente.
Que, objetivo logrado. Me gusta mucho, mucho, mucho que la casa de la duquesa de Alba en Madrid, el Palacio de Liria, se abra al público y entremos y veamos las maravillas que tiene, porque tiene obras de arte, es un auténtico museo. Y es Muy bonito, pues además está ahí en la calle Princesa y yo creo que es de acceso
una zona muy turística,
fácil.
Sí.
Pues, y abre, ¿no?
Sí, sí, abre al público. Uh-huh. De momento los viernes en 3 turnos de 15 personas cada uno. Y bueno, ya sabes que es una de las colecciones de arte privada más destacadas de todo el mundo. Es que fíjate, Marcial, tiene cuadros de Goya, de Velázquez, de Rubens, sí, de Tiziano. Sí, sí. O sea, una auténtica maravilla. Es un palacio, además, que es de quitar el hipo. Se construyó en 1773, fíjate. Y además te recuerdo, Marcial, que hace 3 años también la Casa Palacio de las Dueñas de Sevilla, también de la Casa de Alba, también
que
se convirtió
que lo he visitado y merece,
en museo.
Merece mucho
con
la
lo
pena.
Cual yo creo que se está haciendo con el patrimonio de esta mujer, ¿no? Algo muy bonito.
Como bonito es el Caminito del Rey.
Ay,
¿conocéis el Caminito del Rey? Yo estuve de vacaciones el año pasado.
Yo reconozco que no, todavía no.
Estuve
no,
en la zona
no, pero tengo muchas ganas.
De Málaga, Antequera, Calahonda, de toda la costa. Me fui de vacaciones allí y me hice el Caminito del Rey.
Pues te harías los 7 kilómetros y que tiene ahora mismo.
Lo recomiendo.
Pero te podrás hacer
más.
Más. Concretamente el doble.
Porque lo han aumentado, ¿no?
Sí, lo están. Está, el proyecto es que se aumente a esos 14 kilómetros. Esto ya lo hemos contado, la verdad.
Sí.
Porque esto ya se anunció en enero.
Sí.
Donde quieren hacer 3 caminos nuevos. Para que, ya digo, al final se duplique. Pues primero, con el objetivo de, lógicamente, atraer a más turistas. Pero, ojo, también muy importante hacer repetir, ¿ves? Como a los que ya han estado, como tú.
Ajá.
Para que puedan volver. El caso es que hemos querido volver a hablar del Caminito del Rey aquí, de esa ampliación que tiene prevista. Porque realmente lo que está pidiendo el Caminito del Rey, acaba de inaugurar o de iniciar una campaña este pasado 8 de mayo, es que está pidiendo, solicitando la, bueno, pues la candidatura, está pidiendo apoyos para lograr llegar a ser patrimonio de la UNESCO.
De la UNESCO, se lo merece.
Efectivamente. Entonces nosotros aquí queremos dar, pues bueno, pues en esa página web del caminitodelrey.info/UNESCO, hay todos los que queráis, podéis apoyar esa candidatura, y por eso aquí, en Paralelo 20, hemos traído esta noticia para apoyar, porque estamos más que, vamos, de acuerdo, ¿no? Lo siguiente. Y además, fíjate, sería muy bonito conseguirlo, porque esa candidatura coincidiría con que el 21 de mayo del 2021, de aquí a 2 años, se celebrará un siglo desde que el rey Alfonso XIII inauguró este pasaje.
Ajá.
este paraje, este caminito.
Caminito, sí.
Entonces sería un gran, ¿no?, broche de oro a esos 100 años del Caminito del Rey.
Pues desde aquí nuestro apoyo total.
Y os animamos a que entréis en esa web y deis vuestro apoyo.
¿Cómo me gusta esta canción? Hacía tiempo que no la escuchábamos, porque esta sección del viaje de tu vida con alguien conocido, alguien famoso, algún personaje de los que nos gustan mucho y nos gusta invitarles, pues como no la teníamos, hace tiempo que no la teníamos esta sección, pues no escuchábamos
pues no
esta
sintonía,
música,
claro,
del guitarrista de Lynyrd Skynyrd.
Lynyrd Skynyrd.
Qué bonita esta
ya
canción, mira cómo suena. Y un placer ponérsela de fondo a nuestra invitada, a Adriana. ¿A quién tenemos hoy?
Pues tenemos a una guapísima invitada, que además no cabe de duda
guapísima
para
y,
ninguno.
Guapísima y altísima.
Guapísima y altísima. Tenemos a Juncal Rivero,
vaya,
un icono
me encanta.
Vaya.
De la belleza de este país. Y del talento también.
Eso te iba a decir. A mí me ha encantado siempre como... Bueno, nos está escuchando.
Cómo
habla. Vamos a saludarla igual mejor, ¿no?
Cómo comunicaba
Juncal,
y cómo hablaba.
Juncal Rivero, bienvenido. Bienvenida a Paralelo 20. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, encantada de seguir echándome piropos, ¿eh?
Ah, bien.
Que no me importa nada.
Yo les estaba diciendo a mis compañeros de aquí que coincidí contigo en un vuelo a Palma de Mallorca, en un vuelo... De Spanair, fíjate.
Ella no se acuerda de ti, Marcial.
No, no, por supuesto.
Pero de tú de ella sí.
Pero ya hace años, porque ya Spanair, fíjate.
Exacto. Y ahí me di cuenta de por qué algunas mujeres son misses, fíjate.
Sí, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque somos altas, no?
Por muchas razones.
Es que sabes qué pasa, Juncal, que Marcial es bastante alto. Entonces yo... Entonces es verdad.
Ya, 1,91.
Bueno, bastante alto. Entonces es verdad que. Bueno, pues eso, cuando veo una mujer tan alta, pues siempre.
No, iba delante de mí y yo esperé a que bajara del avión para verla mejor, como claro. hacemos
porque
habitualmente.
Él siempre dice que ve el mundo a sus pies, ¿no? Entonces, claro.
Y guapísima y altísima, por cierto.
Bueno,
Juncal, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Miss España, Miss Europa, fíjate, presentadora de televisión, actriz. Si yo te preguntara, ¿con cuál te quedarías de todas estas cosas que eres y que has sido, ¿cuál fue la más, no sé, si solo tuvieras que elegir una?
Buah, sí que me lo pones difícil, ¿eh? Porque es que hay etapas en la vida. Es decir, yo cuando yo entré en el mundo de la moda, me entré porque quería cumplir un sueño. Entonces, para mí esa etapa fue un sueño cumplido. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a madurar y empiezas a tener otras experiencias, creo que con la etapa con la que más me quedo es con la etapa del teatro. Para mí, donde más he disfrutado, que me dicen que soy una inconsciente, es en el teatro. Uh-huh. Es una sensación muy distinta al resto de la televisión o de las series.
Te entiendo perfectamente.
Muy íntimo, ¿no? Muy directo, sí. Muy de contacto con el público.
Y sobre todo porque cuentas la historia del tirón, cada día. Yo fíjate que me aburre muchísimo la rutina, ¿no? Y cuando empecé a hacer teatro me daba mucho miedo aburrirme con la repetición, pero es que en absoluto repites nada ningún día, cada día una cosa distinta.
Es verdad, la sensación es diferente, es cierto.
Sí, porque el público es distinto, los escenarios son distintos, tienes que adaptarte cada vez a cada ciudad o a cada localidad que vas, porque las circunstancias de aquel sitio son distintas, la gente reacciona de otra manera, de repente alguien del escenario se le olvida una frase y entonces, claro, pasan cosas.
Muy emocionante.
Sí,
cada día es diferente, aunque sea la misma obra.
Oye, ¿y ahora qué te decimos? A ver, reiniciadora, refundadora, rescatadora del certamen Miss España.
Loca.
Loca de atar.
¿Cómo se te ha ocurrido?
Oye, porque el certamen, si no me equivoco, vosotras me corregís.
Hace 8 años, ¿no? Que no.
Desde el 2011.
2011 desapareció, ¿no?
Bueno, no. La palabra no es desapareció. Dejó de hacerse.
Se pausó, se tomó una pausa.
Sí, porque la marca es una marca registrada. La marca nunca ha dejado de existir. Por lo tanto, lo único que ha ocurrido es que las circunstancias pues han llevado a que, bueno, en aquel momento hubo una... problemas con la empresa que lo llevaba, se dejó de hacer y bueno, y un día pues alguien me llama para decirme que si quiero recuperar ayudar en el certamen de Miss Inter España, ¿sí? Que volvía después de 8 años y empecé como directora general, después la persona que estaba digamos de la presidencia pues por diferentes motivos ya no pudo estar y los licenciatarios me pedían que si quería quedarme yo con la licencia, entonces pasé de directora general a la licenciataria de las marcas.
Oye, Juncal,
pero una pregunta, sí. Perdóname, Marcial, Adriana, así curiosa, ¿no? ¿Ha sido bien acogido? Porque con todo esto que tenemos del feminismo y todo esto, ¿cómo lo ves?
Pues no lo sé, yo intento comprender a todo el mundo, lo que pasa es que creo que si lo que estamos promoviendo es que la mujer pueda hacer lo que le dé la gana, pues no entiendo que no pueda presentarse a un certamen.
Muy buena respuesta.
Y de hecho, el certamen ya no va solamente, porque todo el mundo cuando habla de Miss España, pero el certamen es Miss y Mister España y de hecho van juntos, van de la mano ya, no van separados. Por lo tanto, ahí la igualdad para todo el mundo y procuramos abrir... no solamente la edad, sino también las circunstancias de las personas que se presentan, que pueden estar casados, con hijos, ya son de 18 a 30 años, tienen cabida los transexuales, que están
Es verdad, ¿no? Porque fíjate esto de Ángela Ponce.
Sí, pero Ángela Ponce, que de verdad que no tengo nada en contra de la niña, ni mucho menos, surgen de unos certámenes que compran las licencias internacionales, pero que no es el certamen oficial.
No es el
Entonces,
oficial.
No se puede decir que Ángela la Ponce sea Miss España, porque Miss España es una marca registrada.
Ya, entiendo, sí. entiendo.
Aunque le pongan Miss Universo, le pongan Miss World, porque el problema de un poco el descrédito que ha tenido el último tiempo del certamen es que precisamente como Miss España deja de hacerse, muchas personas compran las licencias internacionales y de repente hay como 8, 9 o 10 certámenes el que todas dicen que son Miss España y Mister España. Entonces es una locura, no tiene sentido. Pero ha vuelto el original. Y entonces ahora
eso es.
Entiendo. Vamos a empezar a hacer las cosas bien.
Oye, que los certámenes han cambiado, ¿eh? Que ahora se permiten tatuajes, se permite que estén operadas, por ejemplo, las modelos.
Es que,
o sea,
es que es muy complicado. De todas formas, tenemos que también cambiar el concepto de la Miss modelo, porque la mayoría de las Misses no han sido modelos. Yo creo que soy de las pocas Misses que he tenido una carrera dentro del mundo de la moda.
Entiendo.
La mayoría han salido como comunicadoras, actrices, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenemos, ya no buscamos, y de hecho otra de las cosas que queremos es buscar el talento en las personas, que sea todo más completo, no es ni siquiera para que se juzgue menos, sino porque al final decimos lo del talento, pero toda la gente que ha salido, la mayoría, han destacado.
Entiendo.
En muchos sectores.
Y hablando,
¿no?
de esto que estás contando precisamente, Juncal, ¿qué oportunidades se crean ahora para las candidatas, por ejemplo, para la ganadora del certamen de Miss España, que no sé cuándo se va a hacer.
Miss y Mister España, ya meteros aquí en la mollera, ¿eh?
Sí, es verdad. Un gran apunte el que has hecho, Miss y Mister España.
Efectivamente. ¿Qué oportunidades se quedan para los candidatos y candidatas?
Pues mira, de momento tenemos una... Cuando terminan, cuando los ganadores... es que estoy un poco de resaca de sábado. los ganadores...
Te entendemos.
He creado una cosa que se llama la Academia Miss y Mister España, que también ya cuando ya se hizo el comentario alguien ya nos copió, pero bueno, todavía no ha pasado nada. Miss y Mister España, en la que por ejemplo vamos a tener una escuela de actores, se llama Actores Madrid, que tiene grandísimos profesionales para que nuestros chicos, o sea, nuestros chicos y nuestras chicas, los ganadores, se formen. Quiero darles y van a tener lo mismo en comunicación, lo van a tener en pasarela, lo van a tener en fotografía, o sea, no quiero que nos dejen de la mano como ha ocurrido casi siempre, ¿no? O sea, llegabas ahí y luego ya te buscabas la vida.
Bueno. Sí.
Te ofrecen oportunidades, también estoy hablando con Miami Fashion Week, también van a tener acceso directo al casting los ganadores, van a también estar en la Fashion Week de baño también de Miami, con en principio lo que hemos hablado de 5 o 6 desfiles para que estén presentes y tengan una visibilidad más internacional, o sea, tengo un trabajo muy arduo detrás que
todo
estoy intentando conseguir poco a poco.
Todo evoluciona.
Pero sobre todo mi objetivo, yo creo que es el objetivo del que se presenta y por el que me presenté yo, ¿no? Que es tener una visibilidad y llegar a poder, es que yo vivía en Valladolid cuando no había AVE, es decir, o sea, esto hace 34 años, o sea, que no estamos hablando de cuando no tienes posibilidades económicas por tu familia, tú quieres ser modelo, quieres estudiar en una, o sea, aprender en una escuela, tienes que venir a Madrid, pero no puedes.
Claro.
Y entonces es una forma de dar visibilidad, pero para... O sea, yo no entiendo, por ejemplo, que alguien que quiera ser cirujano se presente.
Ya,
por el hecho de la vanidad de decir, no, yo es que quiero que me
bueno,
digan
hombre,
el más guapo del reino, la más
si soy,
guapa del
si
reino.
Soy el más más guapo del barrio, ¿no?
Sí, pero yo creo que las chicas, sí, está bien.
No, ¿sabes por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Por viajar, ¿verdad, Pilar?
Eso te iba a decir. Bueno, esto sería otro debate, pero lo que sí está claro
es verdad.
Lo que sí que está claro es que tenéis en común o habéis tenido en común y tendrán en común todos los Miss y Mister España, esa es la cantidad de viajes que tenéis que hacer, ¿no?
Claro.
Ya sabes que esto es un programa de viajes y turismo, que es lo que nos gusta hablar.
Oye,
pero...
déjame que diga la web, por si se quiere apuntar algo.
Ah, sí,
claro, por supuesto.
Oye, voy a decir una cosa, porque dicen, ¿y por qué tiene coste de 39 euros? Porque claro, entras en la web y dices, tienes que escribir, tienes que pagar 39 euros.
Sí.
Porque este año, como estamos modernizando las cosas, que no sé si luego nos equivocamos y tengamos que rectificar, porque bueno, este año parte de cero, todo es nuevo. ¿Por qué? Pues porque la primera selección de los candidatos se hace online, ¿vale? O sea, tú subes las fotos, tus datos básicos, no preguntamos si estás casado o no, para que no haya... para que luego el vota no, ¿sabes?, no tenga preferencias.
No,
pues mira, como está casado, pues vamos a votar más. No,
ya.
O sea, no todo el mundo va a ser igual. Entonces, ¿por qué? Pues porque como es online, tiene que haber un filtro. Imagínate como nos conocemos, como somos los españoles. Imagínate que eso es gratis, lo que puedo encontrar. O sea, los informáticos se volverían locos porque te apuntarían el palo de la escoba.
Habría de todo.
A la abuela no sé qué.
Para que se apunte a alguien que realmente quiera.
¿Y la web? ¿Cuál es la web exactamente, Juncal?
www.miss.com y Mister España, sin la ñ,
¿vale?
www.lineaaerea.org.
Perfecto. Vale, perfecto. Lo estamos poniendo ahí en nuestras redes.
Y apuntaros todos, ¿eh?
Sí.
Tenéis menos de 30.
Va a ser que no.
Aquí damos el perfil perfecto.
Porra. A mí me dicen que aparezco menos edad, pero 30, no sé yo.
Bueno. No, que luego va a estar súper controlado, ¿eh? Trampas no me hagáis.
Oye, Juncal, que ya sabes que la radio el minuto no tiene 60 segundos, tiene dos, así que el viaje de tu
vida. Eso es, ese viaje que tiene
que... Pues mira,
de todos los que has hecho, si te tienes que quedar con uno, ¿con cuál te quedas?
No.
Juncal Rivero, lo que sea.
Juncal, el viaje de mi vida, que fue hace 12 años, fue cuando conocí África, a Sudáfrica fui la primera vez. Sí, y a partir de ahí, mi continente favorito es África. O sea, está en Zimbabue, Mozambique, en Sudáfrica y ir recorriendo en coche los lugares y yo no he visto nada más para mí, la fauna, todo, o sea, la gente, es que me fascina.
Y fíjate,
me fascina, aprendí mucho.
Que el continente africano, si lo miras en sí, es muy diferente, ¿no? El norte es muy árabe, el centro es muy negro, es muy
África negra. Yo soy más de la África negra.
Sí. Y luego es Sudáfrica, que yo creo que Sudáfrica en sí es un
pequeño continente.
Sí, es un rincón aparte incluso de África, ¿verdad? Te da esa sensación.
Todo es maravilloso. Yo de verdad no sé si es por lo de las pelis, pero a mí eso de estar ahí rodeada con los leones, con las jirafas, con los ñus, con tantos... ¡Buah! Es espectacular. Yo disfruto muchísimo allí, muchísimo. Sí, es como yo me perdería allí.
Muy bonito Sudáfrica, porque...
No, África, o sea, todo lo que he conocido de Zimbabue y luego navegar con una barquichuela ahí llenada por el Zambeze, con esos atardeceres.
Estuvimos hablando de eso en la radio aquí hace... Sí, es verdad.
Es espectacular.
O sea, tu destino favorito o tu viaje favorito ha sido África en general, ¿no? De los distintos sitios que has conocido.
Pero
¿no?
lo descubrí, bueno, luego las Cataratas Victoria, que claro, es nuestro viaje muy de luna de miel, pero vamos, que es que yo invito a todo el mundo a que no se lo pierdan, es un espectáculo. Lo que puedan, aunque sea de mochilero, pero hay que ir.
¿Y cuál es ese que te queda por hacer? Ese que dices, no me puedo ir de este barrio sin ir ya.
No, el que tiene en su agenda viajera.
¿Sabes
apuntado.
El problema? El problema es que yo me muero por viajar. Es que viajaría todos los días, aunque sea el pueblo de al lado. O sea, necesito salir, pero no por salir de Madrid, sino porque me aporta muchísimo viajar. Entonces, me toca como la zona de Indonesia, Filipinas, que me da, claro, es otro paisaje, me da más pereza porque ya, claro, vas cumpliendo años, te das cuenta, los cambios de horario son muy complicados. En cambio, África, como es el mismo, ¿sabes? Todavía vas a Estados Unidos y vuelves fatal y esto, el horario hacia adelante no lo he probado todavía.
Bueno.
De ir para atrás, sí, pero para adelante no.
Pues si te gusta viajar, Juncal Rivero, pues todos los fines de semana en paralelo 20
de 9 a 10 de la mañana
te invitamos a que nos escuches y viajes por
y
el mundo
y a darte ideas.
Pues encantada y de verdad muchísimas gracias por atenderme.
Gracias a ti.
Muy bien.
Y enhorabuena,
Juncal,
y suerte.
Muchísimas gracias, amiga, de verdad.
Gracias,
enhorabuena.
A vosotros. Y a ver si coincidimos en otro vuelo.
Bueno, cuando quieras. Eso por mí, yo me dejo.
Ya lo hablaremos.
Un besito, muchas
un
gracias.
Besazo.
Chao. Oye, qué bien, ¿no? Qué
sí,
simpática.
Sí. Y habla muy bien, comunica muy bien.
Muy natural, muy
bien. Siempre me ha caído, me ha gustado mucho.
Nos vamos a publicidad, solo un minuto y volvemos, que nos tenemos que ir a Cáceres y a Madeira.
Nada más y nada menos.
A velocidad de crucero vamos a ir, porque el tiempo que llevamos, es que siempre nos comemos el tiempo.
Que te enrollas como las personas.
Venga, un solo minuto.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Amanhã será uma flor, ainda que a esperança.
Bienvenidos amigos, después de este pequeño corte publicitario, y la verdad es que no me apetece ni hablar con esta musiquita de fondo.
Me apetece que
qué bonita.
Como quedarse así relajado,
¿verdad?
Y tal. Oye, agradecimiento a nuestro técnico.
Un relax.
Ah, sí, sí. Sugerencia de Luis.
Don Luis Beamuth.
De Luis Beamuth.
Ha elegido este fado muy bonito. A ver
pues
cómo
sí,
suena,
pues
a ver,
sí.
Luis.
Saio de aquí una sombra se luz.
Yo creo que ideal para tenerlo de fondo en el destino, que vamos a hablar con Carlos García Pastor y que nos trae aquí la programación de Logitravel. Carlos, muchas gracias, amigo. Ayer hablamos de Costa Cálida en Murcia y hoy nos vamos con los amigos vecinos portugueses, pero más allá.
Nos vamos un
cruzando el Atlántico ahí hasta Madeira.
Eso es.
Qué bonito Madeira.
Madeira está muy cerquita y es la verdad que es una isla, bueno, es una isla, es un archipiélago realmente, no es solo una isla, ¿no? Sí, Madeira es un conjunto de islas.
Que normalmente la gente no salta a Porto Santo, que es la otra isla que está al lado, que tiene una ciudad que se llama Porto Santo, que tiene, por cierto, unas montañas con basálticas preciosas y también una de las únicas del mundo. Sin embargo, nos quedamos en la isla principal, donde está la capital, Funchal, y no pegamos ese salto, y merece la pena, ¿eh?
Pues es muy recomendable, y además también están las islas desertas, que son las que no están habitadas.
Cierto.
Que también hay alguna que merece la pena visitar. Pero bueno, en el conjunto la idea es que la gente pase allí una temporada, y sobre todo a los amantes de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Porque son islas volcánicas, y donde encontramos, pues la verdad, una vegetación y unas montañas que pasamos de 0 a 2000 en...
Bueno, increíble, ¿eh?
Sí.
Porque, claro, es una isla, Madeira, la principal, pequeña y muy alta.
Exacto.
Entonces, cuando llegas te sorprende, ¿no? Parece
hay unas vistas,
un paisaje espectacular. Efectivamente, en muy pocos kilómetros de extensión tienes una altura de 2000 metros.
Efectivamente. Y ahí nosotros este año hemos hecho una gran programación. Como todos los años, llevamos ya muchos años programando Madeira, y la verdad es que este año hemos lanzado una nueva ruta, un poco con recomendación de que visitar. Uh-huh. Un programa de una semana, donde además le hemos dado el nombre de uno de los elementos característicos de la isla, que Marcial, tú que has estado,
sí,
te acordarás, es? ¿No?
¿Cuál?
Algo que tiene que ver con el agua.
No, pues no sé.
Las levadas.
Ah, las levadas, claro, las claro. Levadas, las levadas, claro. Es que como es tan alta y llueve, uh-huh, arriba en las cumbres, y luego caen, bueno, es una isla con cascadas, con cataratas, con levadas, precisamente, que son los canales que crea el agua. Algo espectacular. Sí,
y aquí justamente este año en nuestra página web hemos hecho, en colaboración con la Oficina de Turismo de Madeira, precisamente, hemos trabajado muy bien la elaboración de toda esta ruta. Uh-huh. Para hacer que realmente la semana esté muy orientada a naturaleza, a trekking, a descubrir toda la riqueza,
cierto,
cultural, cierto, paisajística, etnológica que tiene Madeira, ¿no?
Yo estoy analizando vuestra programación. Hay que decir que Madeira es fácil de viajar, porque si te cogieras, por ejemplo, un coche muy tempranito, te darías durante todo el día la vuelta
sí,
a la isla, con lo cual lo habéis preparado muy bien, esa estancia en Funchal, en la capital, pero cada día salir a ver algo
diferente,
fuera de Funchal, ¿no? Este primer día que vais a Hería do Serrado, donde desde ahí ya puedes ver la altura que tiene.
Exacto.
Que tiene, pero sobre todo a Monte, que es como un pueblecito que está por encima de lo que es la capital, Funchal, donde están los famosos taxis cestas, esto, ¿no?
Exacto, los atrevidos pueden bajar, ¿no?
No, es chulísimo, ¿eh? Pues que es un pueblo,
¿sí?,
que todas las calles están empinadas.
Vale.
Y entonces, pues para bajar del pueblo a Funchal, uh-huh, la gente se metía en unas cestas antiguamente.
No.
Sí, y se dejaban arrastrar calle abajo.
¿Sí?
Sí, como un carrito de estos. Y entonces eso lo han perfeccionado un poquito.
Desde luego es para valientes.
No, pero es que van tirando de una cuerda. O sea, tú tuerces tirando de una cuerda, si esto lo habéis tenido que ver.
Ay.
Y entonces va bajando cuesta abajo la cesta con la gente dentro.
Bueno, pues eso ya solo en sí es una excursión,
sí, sí,
y una experiencia.
Sí, sí. 25 euros te cuesta, ya te lo digo yo, bajar un ratito.
Bueno, oye, pero mira,
pero ahora,
es algo
ahora
diferente.
Es una atracción turística.
Claro, es lo que
claro,
te
claro,
decir,
claro,
es algo original.
Los taxis cestas, esto, ¿no?
Anda.
Eso en Monte, lo que es por encima de Funchal, que por cierto está la capital rodeada de ermitas, que también es muy bonito hacer una ruta por las ermitas de Madeira, ¿no?
Ah, pues fíjate, yo que pensaba que ahora, cuando has dicho eso de las cestas, pensaba que ibais a hablar de, o que eso era en Camacha, ¿no? Que he oído que es una de las ciudades que también veo que la programáis,
también, sí,
¿no? Que es famosa por esa artesanía de mimbre. Pero mira, ahora aprovecho, ya que estamos en la radio del deporte, además, no sé si sabías tú, Marcial, que es
es el primer lugar donde se jugó al fútbol por primera vez en Portugal.
Cristiano Ronaldo fue el primero que dio una patada a un bote. ¿Qué es lo que hace Cristiano? ¿Dar patas a botes? Que soy del Atleti.
Bueno.
¿Qué haga? No me puedo aguantar.
No, pero bueno, que es verdad que programáis bastantes salidas, como dice Marcial, por ejemplo, Santana también, ¿no? Que está muy cerquita de Camacha.
Hay una programación completísima, y no solo ya de ruta, sino también lo que son los puros paquetes de vuelo con hotel, con traslado. Una vez allí hay gente que prefiere hacerlo a su aire, es decir, que se alquila una bicicleta y hay que estar bien preparado, lógicamente, porque las cuestas son importantes también. Hay buceo también, que hablamos ayer de buceo en Costa Cálida, pues también podemos bucear en Madeira.
Es un buceo más de gran azul, ¿no? Más de profundidad.
Es un buceo más de cetáceos, de observación. No es un buceo tan de macro, de fotografía, sino de disfrutar un poco de esas caídas también impresionantes de fondos marinos atlánticos, que es también característico en Canarias. Y en Azores, lógicamente.
Que es una continuación de la costa, ¿no? Porque la costa de Madeira es muy con
muy
acantilado.
Sí, exacto.
Tú sales de Funchal por toda la zona sur de la isla, que estás ahí, pasas por Cámara de Lobos, que es un pueblecito de pescadores precioso para fotografiar.
Y hablando de Cámara de Lobos, ¿sabes una curiosidad? Que Winston Churchill hizo pinturas de este pueblecito.
Pintaba, se iba de vacaciones.
De hecho, se hizo muy famoso por eso.
Es que es un pueblo pesquero precioso para fotografía, es increíble. Luego cerca está Cabo Girao, que es el cabo más alto de Europa, que tiene una plataforma de cristal arriba del todo, es el más alto de Europa, fíjate.
¡Ostras!
Está en una isla, Madeira, que es chiquitita.
Qué curioso.
Y desde ahí ves todo Funchal, desde lo alto, tiene un suelo de cristal espectacular, y luego es una zona de viñedos, por ejemplo, donde está el famoso vino de Madeira.
Bueno, claro.
Los famosos vinos de Madeira, riquísimos.
No dices nada.
Yo tengo que decir que no he tenido
Adriana, pasa palabra, te toca.
No he tenido la oportunidad de probarlos, y ya sabéis que si los hubiera probado ya estaría.
Ya habría
aquí
metido baza.
Pero no lo he probado, así que a lo mejor Logi Travel me tiene que llevar a Madeira.
Bueno,
luego hablamos tú y yo, Carlos.
Será una buena opción entrar en Logi Travel, echarle un vistazo, y luego ya me dices, oye, Carlos, por favor, mírame esto y hacemos lo posible.
Pues yo, si no te importa, Carlos, me voy con Adriana, pero ella que vaya probando los vinos. Y yo me voy a las piscinas naturales, por ejemplo, de Porto Moniz, que
sí,
yo ya sabéis que soy más de
modo
naturaleza.
Mira, una recomendación, cuando estéis alojados en Funchal con Logi Travel y decís, bueno, vamos a salir de excursión. Haces toda esa zona sur que estaba contando yo de Cabo Cámara de Lobos, Cabo Girao, y sigue hasta el extremo de la isla, donde está Porto Moriz precisamente. Y ahí vas en bañador y te pegas unos bañitos en las piscinas naturales al lado del mar. Algo espectacular.
Por eso decía.
Y justo mientras tomas una poncha, creo que se llama la bebida típica, que se ve que es flojita, la poncha, ¿no? Nada más lleva ron, zumo de limón y miel para que suba bien.
¡Qué rico!
Pues
la tiene que muy caribeña.
Oye, me encanta el zumo de limón, la miel
poncha.
y el ron.
Te encanta todo.
Iba a hablar un poco de la programación también de vuelos, prácticamente tenemos vuelos desde España bien directos, bien vía Lisboa, pues a diario. Por lo tanto, la facilidad es total.
Muy bien, combinado.
A diario. O sea, bien directos, bien vía Lisboa, puedes ir cualquier día de la semana y durante todo el año. Porque además las temperaturas son agradables todo el año, es una temperatura media en torno a los 20-22 grados. En verano, lo que es el verano, a lo mejor sube hasta 26-28, pero en invierno tampoco baja de 17-18. Por lo tanto, es ideal para ir todo el año, fuera de verano, en verano. Ahora esta época es ideal, primavera. Y tenemos mucha variedad de paquetes. Tenemos las rutas, hay algún circuito, hay combinados con Porto Santo también, que aunque no es la isla más demandada, pero también lo tenemos.
Pero tiene una playa de 9 kilómetros de arena, espectacular, Porto
que
Santo.
No, que no es lo típico de Madeira.
Sí, no es lo típico. Es
pero verdad. Efectivamente también el que quiere disfrutar de la playa, pues también puede. Por lo tanto, yo recomiendo simplemente, si hay alguna idea que podemos aportar, en logitravel.com. Hay un apartado además específico de Madeira donde hay toda la información de producto, toda la información de los planes que se pueden hacer, de las grutas, actividades, el turismo enológico, lo que hemos hablado de las levadas, y hay rutas ya prediseñadas.
Genial, genial. La zona norte, ¿eh? Con las casas típicas estas de madera, ¿sabes? Que parece que el techo llega hasta el suelo, como la barraca valenciana, ¿no? También muy típico ahí en Puerto de la Cruz y en Santana, que mencionabas antes.
Sí.
Oye, fenomenal. Carlos,
me gusta eso del combinado con la playa, no sé qué tal, que sí, que yo ya sabéis que soy vuelta y vuelta. Y a mí lo del senderismo me encanta, pero sí, me gusta esa opción.
Eso es una buena combinación.
Sí.
Carlos, muchas gracias, de verdad, un destino maravilloso que recomendamos, de verdad, hay que tenerlo en las agendas viajeras, el visitar la isla de Madeira, así que no sé qué hacéis vosotras que no habéis tomado nota.
Hemos tomado nota.
Creí que ibas a decir, no sé qué hacéis vosotras, que no os vais ya de vacaciones.
podéis pasaros por la tienda de Logi Travel Store, que tenemos también ahí.
En Quirépolis.
Exacto, hay un box de Madeira.
Bueno, estupendo, Carlos.
Genial.
¿Te quedas con nosotros que nos vamos a hacer un viajecito a Cáceres?
Me quedo.
Una de las regiones españolas con más turismo sostenible, ahora verás. Con Paul McCartney entramos en esta sección de nuestros amigos de la revista Aire Libre, que siempre vienen de vez en cuando aquí a contarnos cosas, sobre todo muy nacionales. ¿Cómo estás, Miguel Leal?
Hola, buenas, ¿qué tal estamos?
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Hoy qué nos traes?
Hoy os traigo turismo sostenible.
Ajá.
En la provincia de Cáceres.
Que bueno, mira que nos gusta, ¿eh?
Hice una presentación en Fitur, recuerdo, 14 destinos de turismo sostenible solo en Cáceres.
Sí, eso es, son
espectacular,
dividido en 14 comarcas.
Eso sí.
Y bueno, ahora está de moda, gracias a Dios, la sostenibilidad. A ver si realmente lo metemos en nuestro ADN, no solamente en cuestión de turismo, sino en todos los aspectos de nuestra vida.
Ser un viajero cívico, un viajero inteligente, un viajero respetuoso. Yo mandé, Miguel, esta semana, un tuit de algo que me dolió. Vamos, que saqué una foto y la he mandado y sé que me ha retuiteado mucha gente y vosotros también. Hay una fuente, fíjate, estábamos hablando antes del Palacio de Liria, en la calle Princesa y tal. Hay una fuente preciosa, muy bonita, pequeña, que tiene una escalinata.
La escalera, sé dónde está.
Que te lleva desde Princesa hasta la parte alta.
Sí. De Conde Duque,
de la Conde zona Duque de y tal. Pintorrejeada con de estos que hay grafitis. Sí. Las estatuas en la cara con pintura, pintándoles bigotes. Esto es, de verdad, lamentable.
Sí,
lamentable.
Es una mentalidad, porque pintorrojeas de esta manera, sin ton ni son.
Yo no
tengo nada en contra del graffiti como arte, pero de sin ton ni son, tan pronto pintas un bigote en una estatua como tiras un papel en el suelo, como o una lata o un plástico en el mar.
Es increíble.
O sea, todo viene.
Es una
todo
fuente,
mismo,
una fuente de la calle. Es que a nadie se le puede ocurrir hacer esto. Sostenibilidad. También hablamos de los desarrollos de los pueblos, de hacer un turismo más concienciado también, ¿no? Para que defienda la naturaleza, etcétera, etcétera. Y Cáceres, concretamente, es ideal para esto, ¿eh? Es que tiene unos parques naturales preciosos.
Sí, Cáceres lo que está haciendo ahora es realmente no crear cosas nuevas, sino todo lo contrario, poner en valor lo que ya tienen.
Exacto.
Y sobre todo estas 14 comarcas, por así decir, algunas son muy conocidas, pero la mayor parte son bastante desconocidas, cosa que ha preservado esta autenticidad. Está el problema del despoblamiento. Pero bueno, al ser durante tantos años unos lugares poco visitados, han ido conservando esta forma de vida, estos paisajes que hoy en día resulta que en un momento dado nos hemos olvidado de ellos, pero parece ser que era la manera o ha sido la manera, por así decir, de preservarlos. Y ahora que queremos volver a estos orígenes, porque nos hemos, de alguna manera, pasado de la raya, del péndulo, ha ido al lado contrario, estamos volviendo a intentar recuperar estas formas de vida, estas más sencillas, más pegadas a la tierra, más auténticas, y es lo que está poniendo valor.
Y de las cuales sacamos ahora un encanto especial, ¿no? Porque fíjate, una de estas zonas son las Hurdes, por ejemplo.
Sí, de hecho es una de las principales.
Claro.
Sí.
Y las Hurdes, en la España de los años 60, era pues algo rural, ¿no? Menos que rural, era algo pues que algo casi estaba perdido.
Algo,
¿no?,
de donde huir,
y
prácticamente.
Ahora,
rústico.
Exacto, sí, algo de... un sitio de donde huir.
De donde
qué
huir.
Bien, qué bien definido.
Sí. Sí, sí, sí,
y
sí,
ahora
sí.
Es tiene un encanto las
claro.
Hurdes.
Y es por eso lo que digo, que hay veces que estas modas, bueno, pues de turismos masificados, que en parte es también porque también hay mucha gente que ha podido acceder a las vacaciones con grupos, se abaratan precios, das a conocer, bueno, sobre todo en España, la costa, evidentemente, uh-huh. es como nuestra gran parte de turismo, pero nos hemos olvidado, al mirar hacia la costa, nos hemos olvidado de todo lo que tenemos dentro. Y uno de estos sitios, Cáceres y Badajoz, Extremadura, es uno de estos sitios muy poco conocidos, uh-huh. excepto, bueno, puntualmente, pues claro. El Valle de la Vera, sí. El Jerte,
Monfragüe,
que
claro.
Son como puntos highlights, pero todo alrededor...
Trujillo, que como no lo nombre mi madre me corta la cabeza,
verdad,
Trujillo.
Trujillo. Entonces, todo esto ha sido olvidado, pero ha hecho que se conservara una especie de joyero que ahora de repente se abre y descubrimos lo que hay. Visto desde el punto de la sostenibilidad, decimos, esto es el inicio de todo y queremos volver aquí. Entonces, lo que está implementando Cáceres es uh-huh. La forma de dar a conocer todo esto, pero desde un punto de vista sostenible. Como no se ha desarrollado, no hay grandes hoteles, ni bueno, pues es todo mucho más pequeñito, rural. La cantidad de gente que en principio puede ir es mucho más pequeña. Y se convierte en algo infinito dentro de su pequeñez.
Y exclusivo, al final.
Sí, pero,
y al
claro,
final es
y para cuidarlo, para
claro.
Que no se...
Sí, uh-huh. Y eso es lo bueno, que se da a conocer en un momento en que nuestra mentalidad está cambiando. Entonces, sí es cierto que estamos tratando de cuidar las cosas, y cuando llegamos a este sitio que ya está cuidado, va a ser más complicado, más difícil que lo estropeemos, porque
cierto,
vamos con otra mentalidad.
Cierto,
ya.
Claro. Y además se involucra, por supuesto, a nivel oficial, los ayuntamientos, los patronatos,
y las
comunidades, pero también empresarios privados,
sí.
Empresas privadas.
De hecho,
todo
esto parte uh-huh. de estos cambios de abajo hacia arriba. De hecho, pues son agentes de agentes sociales, la acción local, y que claro. va subiendo. Y,
sin duda.
Entonces van consultando a todos estos para saber qué es lo que demandan, qué es lo que piden.
Miguel, vamos a nombrar los 14 destinos, ya que hemos sí. dicho 14, ¿no? Pues uno, fíjate, Trasierra, Tierras de Granadilla. Pues la verdad es que, claro, ¿ves? Esto, conocemos Trujillo, Las Hurdes, Montanche y tal, como más, pero Tierras de Granadilla, pues la gente no sabe ubicarlas exactamente,
pues,
¿no?
Fíjate, ahí veo en la información que me has pasado, Miguel, que hay mucho turismo acuático en esta zona.
Sí.
Porque
hombre,
Extremadura es agua,
no. Claro.
Todos
Extremadura,
lo sabemos ya.
Ya no solamente los pantanos, pero efectivamente, y sobre todo la parte del norte, lindando con Salamanca, etcétera, es una zona, bueno, y con el sistema central, es una zona donde hay bastante pluviosidad y hay muchos arroyos, hay muchos ríos. Es una zona que, aunque en verano hace mucho calor, realmente es bastante húmeda. Uh-huh. Entonces hay muchas zonas que vuelcan esta parte de turismo, no solamente en los inmensos bosques prácticamente intactos, en la cultura milenaria, porque hay desde pinturas rupestres hasta pasando por los vetones, los romanos, Edad Media, hasta nuestros días, ha impregnado toda la zona. La cultura ganadera, la cultura de la agricultura, que sigue estando ahí, siguen viviendo de ello. Además de eso, todo esto está mojado en agua.
Fíjate, ¿no? Fíjate esa zona de la Vera con esas piscinas naturales, que es otra comarca de las 14.
Sí.
Incluso, decías, ¿no? Pegado ya a lo que es Castilla y León, ese Tajo internacional. Oh, o sea, es que ya no es un...
Con perdón, sí. Un riachuelo. O sea, que
no, 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 claro, claro, es que, uno de los ríos importantes.
Pues eso es una maravilla, todo el parque del Tajo Internacional, con ese barco que hay, que, lo, bueno, que puedes ir
sí.
A,
sí, sí,
a hacer
sí,
excursiones.
Bueno, es la, de, la costa de agua dulce más grande de España.
Toda Extremadura.
Sí, sí. Extremadura, toda, o sea, que Extremadura. Imagínate, no, efectivamente, si tiene agua.
Sí,
agua
tiene agua muchísima dulce. Agua, nosotros tenemos la idea de que es un secarral, pero... En
no,
absoluto.
No, no,
en absoluto.
Hablábamos de tierras de Granadilla, que ahí, hablando de agua, está el embalse de Gabriel y Galán,
sí.
Que se puede hacer cantidad de cosas náuticas.
Sí, exacto,
¿no? De
sí, no solamente náuticas. Es de agua, con lo cual puedes hacer.
Claro, el valle,
sí.
El Valle del Ambrós, que hicimos programa.
Sí, el Valle
hicimos
de
programa
sí.
En el Valle sí. Del Ambrós, programa de Paralelo 20 allí, que precioso, precioso. Y cómo me gusta a mí que la gente aproveche los ríos y los riachuelos y las piscinas naturales para bañarse.
Efectivamente.
Es un placer. Un placer de...
Es que son divino. Pequeños placeres,
sí, sí,
pero
sí,
que,
sí.
Es que luego son los que dan sabor.
Oye, a ver, más de destinos, el Valle del Ambrós, por ejemplo, el Valle de Alagón, ¿no? Con el río
Alagón.
Alagón, precisamente.
Sí,
claro.
Sí, que más que un valle es una vega, en realidad, porque uh-huh. Es muy muy amplio. De hecho, hay muchísimos regadíos, tienen dehesas, etcétera. Entonces, más que valle, aunque se llama Valle del Alagón, uh-huh. Sería una vega.
Oye, la Sierra de Montánchez, menudo jamoncito, también ahí.
Sí,
¿eh?
Sí, la verdad que sí. Es bueno, y además es otra de las cosas, que hay una parte culinaria importantísima. Por ejemplo, ahí, exacto, pues jamón pata negra.
Torta del Casar.
Bueno, o sea, ¿qué vamos a decir? Sí, 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 efectivamente. Sí, es que es una maravilla.
La biosfera de Monfragüe, que hemos hablado en el programa muchísimas veces.
No, el geoparque de Villuerca.
Sí, bueno, el geoparque de Villuerca, efectivamente, que además, bueno, o sea, si es que en realidad es como infinito. Trujillo, la Vera, la Sierra de Gata, o sea,
sí. Fíjate la Sierra de Gata, ¿eh? otra zona que estaba casi olvidada y que ahora es preciosa, porque además han hecho unos hoteles rurales en la Sierra
claro,
de Gata, preciosos.
Claro, porque ahora podemos coger con todo lo que sabemos hacerlo bien sin estropearlo.
Y están cuidando mucho, efectivamente, sí. de eso es lo importante, ¿no? Como se han dado cuenta de este potencial que tiene, pero que han decidido, pues eso, protegerlo y hacerlo sostenible para, bueno, pues
sí.
Que siga teniendo ese encanto.
Yo siempre digo que eso es como una especie de gran puchero de un guiso maravilloso que te lo tienes que comer con una cucharita pequeñita para irlo saboreando y que no se te acabe nunca, que siempre tengas que volver a ver la siguiente cucharada.
Miguel Leal, muchísimas gracias, amigo, por traernos este turismo sostenible de esta provincia con 14 destinos que lo presentaron en Fitur y se convierte en una de las provincias número uno en turismo sostenible, sí. En esta sección de aire libre. Bueno, hasta aquí el programa de hoy de Paralelo 20 y del fin de semana viajero de Radio Marca. Fin de semana que viene más, ¿no?
Bueno, sí, yo te iba a decir que sí. Una cervecita y nos vamos a votar.
Bueno, es verdad.
Venga.
Ya se me había olvidado. Es que no es lo mismo.
Es que te
no
veía
lo mismo
yo.
Unas elecciones que
os
otras.
Os comento que la vez anterior que estuve aquí fueron las elecciones generales.
¿Es verdad?
De elección en elección.
De elección en elección. Hombre, sí, no, sí, esperemos sí. Que vengas más, que ya parece ser que se han acabado ya esta. Sí. Esta ya es la última.
Y me voy a ver Rockman al cine.
¿Ah, sí?
Sí, me voy a ver a Elton John.
Ay, Dios.
Sí, se me está esperando.
Yo reconozco que lo vi en directo y
su socio,
pelos
Bernie
de punta.
Taupin,
pelos de punta.
Gran letrista. No os perdáis la película de Rocketman, que merece la pena.
Venga.
Hasta el fin de semana que viene. Chao, chao.
Chao, chao.